Probablemente nos acompaña a esta hora en la cabina el señor ministro de la Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón. Doble agradecimiento, además, porque llegó muy tarde, estaba de viaje, y bueno, y llegó pasada la medianoche o algo así, y aquí estaba madrugando muy juicioso. Estaba de viaje, ¿dónde, ministro? Bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Yolanda. Primero que todo, un saludo para usted, para toda esta mesa de trabajo. Desearle todo el éxito. Que realmente esta sea una etapa llena de muchos logros, y estoy seguro que con su liderazgo, con su profesionalismo, les va a ir muy bien en este tiempo. Así que muchísimos éxitos. Estaba en Canadá, anoche precisamente me fui el viernes en la tarde, trabajamos allá el día sábado y regresamos ayer día, en una reunión muy importante. Es el foro hemisférico, tal vez uno de los más importantes que hay en el mundo en materia de seguridad. Nos tocó participar de un panel con el ministro de Defensa de Canadá, con el ex candidato presidencial senador McCain, con el editor de una de las principales publicaciones de Alemania, y la verdad es que fue muy honroso por el país, porque es que hoy en día el país lo están contando en estos temas de seguridad como un jugador internacional, como un país que tiene una historia que contar, que tiene unos planteamientos que ofrecer a nivel internacional. Y al mismo tiempo firmamos con el ministro de Defensa un memorando de entendimiento para tratar todo tipo de temas, desde entrenamiento, equipos, todo tipo de esfuerzos. Hay un tema central, y es que él nos entregó una carta acogiendo una solicitud nuestra para fundamentalmente apoyarnos en el fortalecimiento de la justicia penal militar. Y esto llega en un momento fundamental.
Pero clave.
Fundamental. Así es. Ese apoyo es vital. Canadá es reconocido como uno de los países más fuertes en derechos humanos, en el respeto al derecho internacional humanitario, con experiencia internacional en estos temas. Y en este proceso en el que estamos, de hacer toda una reforma estructural sobre justicia militar, pues este fortalecimiento con un acompañamiento de este estilo cae como anillo al dedo.
A propósito de ese tema, José Manuel Acevedo, le quería plantear una inquietud, aunque quería decirles a los oyentes por qué cuando hablamos del día de hoy tan particular decidimos invitar al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Comienzan en La Habana los diálogos para buscar la terminación del conflicto, pero se va a hacer en medio del conflicto. Y el hombre que le está poniendo el pecho al conflicto es el ministro, por supuesto, con todas las fuerzas militares, los que van a seguir en terreno enfrentando la dura realidad de la guerra mientras en La Habana se está dialogando. Y obviamente, pues en los últimos días se han sentido algunos, dijéramos, movimientos que son perfectamente naturales en vísperas de comienzo de una mesa de negociación. Ya entraremos con ese tema a preguntarle al ministro sobre situación de orden público en el país, sobre lo que está ocurriendo y sobre cómo va a avanzar la ofensiva de las fuerzas militares, a pesar de que en La Habana se esté hablando de paz. Suena paradójico, pero eso es lo que se va a hacer. Pero ya que el ministro pone sobre la mesa justicia penal militar, Acevedo había levantado la mano sobre el tema.
Sí, ministro, porque usted habla de apoyos muy importantes que está recibiendo, pero también las críticas son muy fuertes. Arrecian por los lados de la prensa más calificada, como el caso del columnista Rodrigo Primi, que empieza una serie de artículos explicando por qué es inconveniente adelantar el tema del fuero penal militar, cómo se está tramitando en el Congreso de la República. Human Rights Watch también tiene sus propias críticas. Y, ministro, aquí, ¿qué es lo que está pasando realmente dentro del Congreso? ¿Y ustedes van a seguir adelante con ese tema a pesar de todos estos pronunciamientos por la preocupación de que temas alusivos a los derechos humanos se incluyan dentro de la justicia penal militar y que no debieran estar ahí?
Varias cosas. La primera, claro que vamos a seguir haciendo todo un esfuerzo por sacar adelante esta reforma. Es que esta reforma no es un capricho ni es el deseo de hacer algo para molestar a nadie, todo lo contrario. Esta es una reforma que lo que pretende es resolver un problema estructural que hoy tiene el país en materia de tremendos vacíos jurídicos, precisamente sobre la forma como pueden y deben ser investigados los miembros de la fuerza pública. Y eso tiene consecuencias no solo para la fuerza pública, para el país. La existencia de la fuerza pública es ni más ni menos la garantía de que los demás ciudadanos tienen la defensa de sus derechos humanos, de sus derechos constitucionales. Entonces, lo que ha pasado en el país es que nos hemos movido en este tema a bandazos. Tal vez pasamos de una época en donde todos los temas relacionados con estos asuntos se trataban prácticamente como en un gueto, y por lo mismo se generaron suspicacias muy fuertes de que cuando había violaciones de los derechos humanos no había el trato apropiado, o mejor, había impunidad. Pero nos movimos al otro extremo, en donde entonces ahora cualquier situación inmediatamente es analizada bajo una perspectiva de derechos humanos, olvidando que la fuerza pública actúa en el marco del derecho internacional humanitario, es decir, planifica operaciones, define los esfuerzos de esta manera, y en ese sentido entonces han terminado gran cantidad de miembros de la fuerza pública con órdenes de captura en pleno proceso de investigación, que duran 3 y 4 años. Y ahí se ha generado una incertidumbre jurídica, inseguridad jurídica, si se quiere, y algunos pueden hablar incluso de nerviosismo de la fuerza pública, cosa que quien pierde no es la fuerza pública, es el país. Entonces, como ministro de Defensa, yo sí tengo la responsabilidad de encontrar una solución estructural a este tema.
Pero ministro, con todo respeto lo interrumpo, ¿la solución es ampliando el fuero militar o más bien dejándolo en sus justas proporciones? Porque el tema que se discute es la igualdad ante la ley, y ampliar el fuero convierte a los militares en digamos, en unos seres excepcionales que obviamente están enfrentados a unas situaciones distintas, pero el fuero militar está establecido en el mundo entero para las acciones del servicio, y todo lo de los derechos humanos no son acciones del servicio, y todo esto presenta preocupación no solamente en los organismos internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las propias Naciones Unidas, sino de los propios colombianos, porque la justicia, la tradicional justicia penal militar, y si nos echamos, por ejemplo, atrás en los años 80 con todo el tema de lo que pasaba en el Magdalena Medio y todo ese tipo de cosas, lo que ha dejado es impunidad. Porque el hecho de que en los tribunales militares estén participando o sean compuestos por militares en activos hace que haya esa especie de espíritu de cuerpo y de protección de su gente. Entonces, esa es la preocupación que existe, y estaríamos un poco, ¿cómo se diría eso?, retando a los organismos internacionales ampliando ese fuero.
Yo creo varias cosas. Aquí, más que ampliar el fuero, lo que se está es precisando de manera más fuerte que en ningún otro lugar del mundo. Fíjese que no solo se mantiene el artículo original de la Constitución del 86, que fue copiado tal cual en la Constitución del 91. Si quiero hacer notar algo, uh-huh, el sistema de fuero que tiene el país ya tiene 125 años, y son muchas las cosas que han pasado en 125 años en términos de realidades, de experiencia, de la forma como se emplea la fuerza y demás. Nosotros acudimos tal vez a los principales expertos constitucionales que tiene Colombia. 3 expresidentes de la Corte, 1 exviceministro de Justicia, de diferentes sectores, incluso algunos de ellos que escribieron las sentencias de la Corte Constitucional que fueron limitando el fuero. Pero el fuero, incluso en la Constitución, se mantiene igual que como era. ¿Aquí qué estamos haciendo? Basados en ese conocimiento experto, lo que se dijo fue: vamos a tener que encontrar una fórmula en donde encontremos seguridad jurídica, pero garanticemos que no hay impunidad. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Entonces, fíjese que los críticos de otros sectores, porque es que esto es lo interesante, aquí no solo nos están criticando sectores de derechos humanos, sino también sectores que están desde otra orilla, y lo que nos vienen diciendo es que ellos preferirían que eso se hunda porque es que esto va a limitar tremendamente el fuero. La razón: hay una lista de delitos excluidos que ninguna constitución del mundo tiene. O sea, en eso nosotros vamos a estar más avanzados que cualquier otra nación. Va a quedar muy claro que solamente aquello que tiene que ver con actos del servicio forma parte de la jurisdicción de la justicia militar. Cualquier delito cometido por un militar por fuera de actos del servicio va a la justicia ordinaria, pero además hay unos delitos que se excluyen de facto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lesa humanidad, el tema del genocidio, el tema de la desaparición forzada. Y seguramente ahora en el 7º debate en Senado, pues todas estas voces seguramente serán escuchadas por los parlamentarios, y es muy posible que esa lista termine ampliada en algunos delitos que le den la tranquilidad a la comunidad internacional y a todos los sectores políticos. Pero lo que no podemos seguir es como estamos, y por eso es que hay que sacar esta, que es una reforma estructural que demanda además fortalecer la justicia militar, y para ello entonces hemos asignado más de 25 mil millones de pesos, la inversión más grande en la historia, para que precisamente esta justicia quede, como dice la reforma constitucional. Por obligación constitucional, la justicia militar tendrá que ser autónoma e independiente del mando. O sea, estos son unos avances que si ciertos sectores los miraran no con ojos de pasión o con ojos de mirar con el espejo retrovisor, sino más bien de toda la experiencia que se ha dado, es una de las reformas más progresistas que uno puede haber en materia de justicia. Claro, siempre está la suspicacia de que si es que aquí lo que se va a generar es impunidad. Todo lo contrario, lo que se está buscando es crear un marco de justicia, claro, pero sí especializado, porque tampoco podemos aceptar la lógica de la injusticia. Y es que a los miembros de la fuerza pública los detengan 3 y 4 años para hacer una investigación, los dejamos a medio sueldo, simplemente porque se presume que seguramente ocurrió una u otra cosa, y se les hacen investigaciones no en el marco del derecho operacional, sino en el marco como si hubiese ocurrido un delito aquí en la séptima con 39.
Pero quedó en la ley finalmente que todo se presume que está en digamos,
todo se presume del servicio.
Todo se presume del servicio, no, y solo no. Después cuando se analiza, no. se reparte.
No, eso no quedó así.
Ya eso no quedó
si
así.
Si usted recuerda, ese era el artículo 12 que se ha metido en la reforma,
sí,
de justicia. Ese
eso ya quedó,
se retiró.
Retiró.
Y al contrario, aquí hay un texto supremamente estructurado.
Pero ¿por qué las críticas de los organismos internacionales? Algo hay de fondo.
Pues mire, lo que tienen el temor, y yo creo que sí, hay que hablar las cosas de frente, son los siguientes temores. Uno, que si los falsos positivos de Soacha van a pasar a la justicia militar. La respuesta no, es no, no hay formas.
Violaciones como lo de Tame.
Una violación sexual, no hay forma.
Para nada.
Entre otras cosas, porque cualquier violación sexual no tiene nada que ver con esto del servicio.
Sí. Bueno.
Entonces, claro, si uno lo pone en términos de casuística, y yo creo que ahí hay dos tipos de preocupaciones, y seamos francos.
¿Usted lo reconoce gente, que son válidas?
Pues es que para eso sí, estamos. Y sí. Mire, este debate se está dando en Colombia como no se había dado en años, no. Porque esto era un tabú. Pues lo estamos dando de frente y de cara al país y de cara al mundo. Y a cada crítica le hemos respondido, por ejemplo, a los relatores de derechos humanos una carta de 15 páginas. Al doctor Vivanco yo le estoy respondiendo una carta seria, profunda, profesional, también de 15 páginas, explicando punto por punto, porque es que aquí estamos rodeados de los mejores expertos constitucionales del país. Aquí no estamos tratando de...
¿Cuáles constitucionalistas han consultado ustedes
aquí
la elaboración de la ley?
Intensamente ha trabajado el doctor Manuel José Cepeda, sí, el doctor Rafael Nieto,
sí,
el fiscal, antes de ser fiscal, formó parte de esta comisión, el doctor, sí, Montealegre, que entonces es autor de una de las sentencias que limita el fuero militar. Uh-huh. Fíjense que...
Pero ahora de pronto ha comentado otras cosas,
sí,
¿no?
Sí, no, ha dicho, entre otras cosas, que él no piensa enviar violaciones de derechos humanos a la justicia penal militar y que no está de acuerdo con que se vaya a reducir la lista de delitos que solamente se puedan investigar por la justicia penal militar. Es decir, él es un crítico de lo que viene pasando. Él dice que él apoya la reforma filosóficamente en principio, pero que le preocupa que empiezan a disminuir la lista de delitos que siempre deben ser competencia de la fiscalía y de la justicia ordinaria. Es un crítico ahora, ministro.
Lo sé, y que hemos hablado con él, que precisamente ahorita en el séptimo debate, uh-huh, esa lista, uh-huh, y ya lo dije hace un momento, uh-huh, seguramente se va a ampliar.
Bien.
Pero hay que dejar también que el Congreso ejerza su soberanía y no el ministro aquí termine diciendo hay que hacer esto, hay que hacer aquello.
Iragorri desde Washington está que pide la palabra. Antonio José Caballero desde La Habana pide la palabra. Vamos con Iragorri enseguida con Antonio José.
Ministro, para bien o para mal, Estados Unidos le ha dado a Colombia, no sé, 4,000 o 5,000 millones de dólares desde el año 2000, con lo cual ha podido combatirse la guerrilla. La ley aquí en Estados Unidos dice que cualquier presunta violación a los derechos humanos cometida por un integrante de las Fuerzas Armadas debe ir a parar a la justicia ordinaria. Con la reforma que está planteando el gobierno colombiano, esto va a cambiar. Y además, el señor José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, ha alertado en el sentido de que Colombia, si aprueba ese fuero militar, podría perder la ayuda militar de los Estados Unidos. Repetidamente usted le ha contestado a Vivanco, pero él repetidamente ha vuelto a criticar lo que está haciendo el gobierno colombiano con esta reforma. ¿Usted no teme de verdad que se pierda la ayuda militar de Washington?
No tengo esa preocupación. Y respetando mucho a don José Miguel Vivanco, que es un hombre serio, que tiene un oficio muy, muy claro, yo creo que pues no es acertado que la perspectiva de que se va a reducir la ayuda o los recursos los defina él. A propósito, esa ayuda se viene reduciendo de manera sustancial.
Eso estaba planeado.
En gran parte, los recursos que hoy se ejecutan, si es que él no es el 95%, son precisamente recursos que dan los contribuyentes colombianos. Entonces, eso por una parte. Pero por la otra parte, cada vez que ya uno tiene la oportunidad en privado, sin las pasiones, de explicar los contenidos, de explicar los temas, como le digo, aquí uno recibe críticas de los extremos. Mire, yo creo que de las organizaciones de derechos humanos hay muchas críticas muy válidas que respetamos y que seguramente se van a reflejar, ni más ni menos. Pero ustedes saben también que hay unas críticas que tienen objetivos políticos y que de pronto están alineados, yo no sé con qué intereses, y que todo lo que suene a fortalecer institucionalmente la fuerza pública no les parece. Pues a esos sectores no podemos seguramente complacerlos del todo. Y a otros sectores que están desde la otra orilla, que les parece que seguramente lo ideal sería estar en una etapa preconstitución del 91, pues lamentablemente tampoco los vamos a poder satisfacer, porque aquí hay acuerdos internacionales, aquí hay sentencias de la Corte, y es en ese espíritu que esto se está
trabajando. Bueno, y hay una Corte Penal Internacional que ya funciona.
Pero, ministro, perdóneme, pero es que usted no me ha contestado la pregunta. Usted lo que me ha dicho es, no, lo que pasa es que la ayuda militar de Estados Unidos se está reduciendo y ahora pagamos más los colombianos. Perfecto. La pregunta es, ¿usted no cree, y deme un argumento jurídico, por qué no cree usted que la ayuda militar de Estados Unidos se va a reducir si eso es lo que dice la ley aquí en Estados Unidos y sobre eso lo ha alertado el señor Vivanco? Jurídicamente, ¿usted por qué cree que eso no es verdad?
Por varias razones. La primera, porque no es cierto que las violaciones a los derechos humanos vayan a terminar de facto en la justicia militar. En la justicia militar va a terminar aquello que es jurisdicción del derecho internacional humanitario, excluyendo un listado de delitos que en este momento tiene 3 delitos que forman parte del Estatuto de Roma y de las convenciones de Naciones Unidas, y seguramente se va a ampliar esa lista de delitos, como lo presentó el gobierno originalmente. Ese es el primer punto. El segundo punto es fundamentalmente porque nosotros sí hemos tenido un diálogo claro y abierto con las autoridades de los Estados Unidos, y allá hay gente preocupada, ni más faltaba, y hemos ido a explicarles las inquietudes. De hecho, la semana pasada, la semana que termina, allá estuvo el viceministro Bedoya, precisamente explicando, conversando con el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, funcionarios de la Casa Blanca, cómo vamos y cuál es la perspectiva que se tiene. Y la respuesta que tengo es que en la medida en que se mira esto, en dónde puede y debe terminar, pues seguramente eso da unas perspectivas de tranquilidad diferentes. Y yo le reitero, simplemente para usar un ejemplo, si encontráramos el caso de una violación de una menor por parte de un miembro de la fuerza pública, o si encontráramos que un miembro de la fuerza pública mata a una persona en estado de indefensión simplemente porque le pareció, use el argumento que use, o está en una fiesta y sale,
no,
y le pega
unos tiros. Ministro, el caso de Cali, persona, del uniformado patrullero,
es una discusión porque no está en el marco de una actividad
de servicio.
Ministro, hay una cosa que me preocupa, es o que me sorprende, el discurso de la defensa de todo el tema del fuero penal militar es la desmoralización de las tropas, que es que hay una cantidad de gente vinculada, lo que decía usted, que se demoran los procesos, y el caso concreto es el de los falsos positivos. Me sorprende porque lo que debería desmoralizar a la tropa es que miembros suyos incurran en ejecuciones extrajudiciales y no que sí, ¿me entiende? Y no que se trate de llevar a la justicia ordinaria a esos hombres que deshonran a la institución militar.
María Elvira, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que usted acaba de afirmar. Por eso es que toca hacer esta reforma. Mire lo que pasa. Aquí muchos de esos casos llevan 4 años y no hay sentencia. Porque una vez la gente termina en una jurisdicción que no tiene la fortaleza y que no ejerce justicia rápida, entonces empiezan a utilizar todo el sistema, como ya se sabe que ocurre en la justicia ordinaria, precisamente para que no se emitan sentencias. Yo creo que uno de los mayores problemas que uno tiene en esta situación es que al no existir una justicia especializada, pequeña, rápida, usted lo que termina es afectando la disciplina, la moral, y se llenan es de dudas en lugar de rápidamente poder castigar, como ocurre en otras naciones, con más fortaleza esos casos que se presentan. Y mire, yo hablándolo con el mando militar hoy en día, con el mando policial. Si en algo estamos totalmente alineados, es precisamente en que no es aceptable ningún tipo de violación de ninguna especie, que no es justificable y que por lo mismo lo que sí tiene que tener uno es la estructura apropiada para poder hacer investigaciones, para poder hacer justicia rápida. Pero yo vuelvo y le pongo el caso. Si se presenta una situación donde un personal militar o policial por fuera del servicio coge y mata a una persona porque le parece o porque quiere tener un beneficio personal o porque lo hace por razones móviles, criminales, etcétera, eso no tiene que ver con el tema de la justicia militar. Pero en cambio, si hay una operación militar, se presenta un combate y en ese marco se presenta una situación, ahí obviamente hay una actividad operacional en el marco del derecho internacional humanitario que requiere el análisis y la investigación de personal experto para precisamente poder establecer qué es lo que ha ocurrido en ese marco operacional.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Invitamos aquí al ministro a tomar un café, a comer una fruta. Iragorri se está quejando porque dice, oiga, los oigo, ¿qué es lo que sirven allá que los estoy oyendo? Y acá no mandan nada.
No, es que por Twitter...
No hay que contar porque no se puede, Iragorri.
Que suenan los cubiertos, hay gente que dice por Twitter.
¿Suenan timbres?
Sí, que suena timbre. No, eso es un timbre.
Y pan de bonos en Washington no hay, Iragorri, lamentamos decir.
No hay. Oiga, esos pan de bonos con guayaba que venden ahí cerca a RCN, le cuento. Si le llegan a dar uno al ministro, no vuelve a hablar.
Y estamos felices con la presencia del ministro porque el ministro trajo detrás de sí fruta, pan de bono y cafecito, claro, que estábamos todos ladrando.
Acompaña en la cabina el señor ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. Con él hemos hablado en la primera parte a propósito del fuero militar, justicia penal militar, en fin, pero queremos también hablar con él sobre esta, si se puede decir de esa manera, dualidad que va a vivir el país, y es que hoy comienza a hablarse De la terminación del conflicto en La Habana, pero al mismo tiempo aquí las fuerzas militares van a seguir haciendo lo suyo. A propósito del tema, desde La Habana, Antonio José Caballero tiene la siguiente pregunta para el ministro Juan Carlos Pinzón. Antonio José.
Gracias, Yolanda. Señor ministro, desde La Habana le traslado esta inquietud de todos los colegas, además que están aquí nacionales e internacionales. Tiene que ver con Colombia y con otras partes del mundo. ¿Es necesario llevar estas conversaciones a cabo en medio del conflicto, viendo que tantas vidas se pueden perder, muchas vidas que se pueden perder y más sangre, mientras se está negociando allí en territorio colombiano? ¿Y qué opina de lo que ellos dijeron, de los señores de la FARC, que dijeron que no tienen ni un secuestrado, ni saben de tumbas, ni de nadie que tengan muerto en la montaña?
Antonio, muchas gracias por su pregunta. Mire, varias cosas. Lo primero es que la fuerza pública tiene un deber constitucional, y tiene el deber de perseguir a todo aquel que haya atentado contra los derechos constitucionales, contra la Constitución, contra el Estado, y de manera muy especial, que haya violado el Código Penal colombiano, consecuentemente con ello violando los derechos humanos de ciudadanos de Colombia. En consecuencia, las fuerzas militares y la Policía Nacional tienen el deber de perseguir a quienes han estado en ese tipo de actividades. Y, como todo el mundo sabe, en el caso del grupo terrorista de las FARC han violado todo tipo de normas, reclutan niños, disparan contra casas, asesinan señoras, han secuestrado, han hecho todo tipo de actos criminales en territorio colombiano, y por lo mismo entonces tiene la fuerza pública el deber de perseguirlos. El tema hay que mirarlo con esa perspectiva y con esa claridad. Esto no es, aquí no hay, con mucha franqueza, dos partes iguales, ni más faltaba. Aquí hay un Estado, una Constitución, un Estado de Derecho que se viene consolidando cada vez más, y hay un grupo que ha utilizado el terrorismo y la violación de todas las normas internacionales, la comisión de todo tipo de delitos, como una justificación para sus actos, y eso me parece que no se puede perder de vista.
A propósito, hay una percepción, y lo comentábamos con Yanelda, como de deterioro de situación de orden público en los últimos días.
Sí, como volver a esa época ciega de la violencia. Vea lo de San Roque, lo de Santa Rosa de Osos, lo del llamado paro armado en el departamento del Chocó, en Santa Marta, dos secuestros en menos de una semana, ministro, lo mismo en La Guajira.
Este fin de semana Ibagué también, explosiones. Ibagué,
Cauca.
Cauca, Arauquita, la gente tiene esa percepción, ministro, de que efectivamente se volvió a esa época de violencia y terrorismo. ¿Qué está pasando? A propósito, no les cayó muy bien allá a los transportadores de Antioquia, que usted dijo que el paro armado era de papel, ¿no? Sí. Estaban como bravos.
Y la verdad es que las FARC están intentando es eso, paros panfletarios. Cogen y mandan unos panfletos queman un carro y con eso tratan de que la gente sea amedrente y suspenda todo tipo de actividades. Ahí lo que insistimos y quisimos reiterar era que la fuerza pública estaba, era lista a acompañar a la gente, y mire, y todo el que se fue en esas caravanas a ver cómo le fue, no tuvo ningún problema. Uh-huh. Entonces eso es lo que hay que hacer notar, que aquí hay un grupo terrorista que cada vez tiene menos capacidad, que sin duda tiene capacidad de hacer daño, de hacer terrorismo. Es que para hacer terrorismo no se necesita sino la voluntad de un individuo ir a lanzar una granada o ir a quemar un bus o dos, tres tipos de ir a llevarse una persona de un sitio aislado. Lo que también hay que reconocer es que la criminalidad en Colombia, y yo esto lo vengo diciendo en este ya año largo que he estado en esta honrosa posición, es que la criminalidad ha ido mutando, ha ido cambiando. Y entonces cada vez menos nos encontramos con grandes grupos, llámese de las FARC, el ELN o las bandas criminales, y cada vez más nos encontramos es con toda esta gente mezclada entre la población, de civil, muchas veces con armas cortas, con granadas, en fin. Esto ha demandado dos esfuerzos. Uno, que el país tenga hoy un nuevo plan de guerra. Por primera vez en 6 años tenemos un nuevo plan, que es este plan Espada de Honor, que ha lanzado una ofensiva simultánea en todas las áreas bases de estas organizaciones terroristas, con lo cual, evidentemente, se les ha causado una presión, se han elevado las capturas, se han elevado las acciones en contra de estas organizaciones. A la fecha ya van no solo Cano, sino 23 jefes de esa guerrilla abatidos o capturados o desmovilizados, en solo un año 6 del ELN, en fin. Y frente al caso de las bandas criminales, es así que cada vez más se están comportando como lo que uno ya podría llamar casi que banda delincuencial. Haber golpeado todas las cabezas este año, porque no les quedó, como dirían, títere con cabeza. Todos los que eran cabezas de las bandas criminales ya no están, los que teníamos hace un año.
¿Y esto es un reacomodo?
Eso tiene unos efectos, porque entonces genera cierta atomización. Entonces, en lugar de usted ya tener una gran banda, tiene unas banditas.
Sin control.
Que entre otras cosas, sin control, que se enfrentan entre ellas. Mucha de la violencia, por ejemplo, que se ve en el norte del Valle, que se ve en ciertos sectores de Antioquia, es incluso violencia entre bandas, lo cual para nosotros no es tolerable. Bueno, y por eso hemos actuado con firmeza, y a donde hemos tenido que ir, rápido se producen capturas y rápido se producen acciones. Ese es el deber. Mire, uno en materia de seguridad no se puede cansar. Siempre va a haber retos, los retos van a ser cambiantes, y nosotros tenemos que ir un paso adelante.
¿Y cese al fuego? No. De ninguna manera. O sea, lo ha dicho y lo ha reiterado el gobierno.
Pues es que hay varias cosas. Uno, la Constitución. El deber de perseguir a quienes han violado la Constitución y la ley. Y dos, la orden del presidente de la República. Y bien dice María Elvira, aquí hay unas experiencias también que yo creo que no se pueden desconsiderar.
Las locales e internacionales, expertos, negociadores internacionales dicen que muchas veces esas ceses del fuego y esas treguas lo que hacen es centrar la atención en quién la violó o no la violó, habiendo intereses distintos a los de los mismos implicados en las negociaciones para romper las conversaciones, que y entonces distraen la atención de los cosas de la mesa. Entonces, terrible decirlo, pero mientras no se llegue a un acuerdo para poner fin al enfrentamiento armado, pues ese es el reto que hay, especialmente para las FARC, de que entiendan que ellos tienen que poner mucho de su esfuerzo para poner fin a la confrontación armada, precisamente para evitar muertos. Pero
ahora, María Elvira, déjeme solo recordarle algo. Yo lo que sí no entiendo es qué tiene que ver con un enfrentamiento armado ir a quemar un camión,
no, nada,
o ir a tirarle unos cilindros a unas casas de civiles. Yo sí me pregunto eso, qué tiene que ver con una confrontación.
¿En un parque con niños?
Colocar una bomba en un parque donde están celebrando el Día de los Niños.
No, eso es terrorismo.
Ese es el tipo de cosas que uno sí dice, el país no se le puede olvidar y no podemos dejar que aquí se igualen las acciones legítimas de un Estado con los actos de barbarie y terrorismo de estos individuos.
Ministro, pero mi pregunta, aparte de la acotación a la de Yolanda, es... Las BACRIM están planteando un reto muy grande y ya el defensor del pueblo, el doctor Jorge Armando Tálora, mandó un documento, le mandó a usted un documento donde dice, hombre, hay que buscar la forma de enfrentar a las BACRIM no como delincuencia común y corriente, sino como actor armado. Es decir, no dentro de las normas del derecho, de los derechos humanos, sino del derecho de la guerra, el derecho internacional humanitario. ¿Qué piensa usted frente a eso? Porque eso plantea la necesidad de desarrollar estrategias diferentes.
Pues varias cosas. Uno, tuvimos una magnífica reunión con el defensor y encontramos que estamos muy de acuerdo en buena parte de los temas y en la esencia. Él tiene, por su función constitucional, el deber de defender los derechos humanos de los ciudadanos, y yo pienso que la fuerza pública es precisamente el instrumento para poder alcanzar esos objetivos, así que tenemos una comunidad de interés ahí. Frente al tema de las bandas criminales, yo le explicaba varias cosas. La primera, que las fuerzas militares, y esa es la duda, si las fuerzas militares pueden o no pueden actuar contra las bandas criminales.
Dependiendo si los consideran actor armado, es decir, con razones políticas o no.
Pues le diría, este año, en el nororiente de Antioquia, que es donde aún se presentan en fusiles, en campamentados, en grupo, o en la zona del occidente del Bichada, oriente del Meta, allá las fuerzas militares han actuado contra ellos. En el nororiente van abatidos cerca de 18 criminales de estos en acciones ofensivas del ejército específicamente, y en la zona de el Bichada y el Meta se han incautado cerca de 400 fusiles, precisamente de esas organizaciones en este tiempo. ¿Qué hablábamos con el defensor? Que lo importante es que en el marco del derecho internacional humanitario, porque, mire, lo importante de hablar las cosas como son, de poner estos estándares, de hablar de reglas, de ponerle claridad a las cosas y no vivir en los mitos o en los sustos del pasado,
o en
sino
las zonas grises,
mirar hacia adelante, exactamente, es que en el marco del derecho internacional humanitario es posible definir cuándo un grupo es un objetivo militar legítimo, si se quiere. Y eso no significa que tenga que ser una organización o deba llamarse de una manera u otra, sino está definido es por sus características. Luego, cuando se encuentra un grupo armado que responde a un mando, que está organizado como estructura militar, que tiene armamento de cierto tipo, la fuerza militar legítimamente lo puede establecer como blanco y actuar contra él.
Pero no tiene, digamos, dentro de ese campo del derecho internacional humanitario, ese grupo no tendría que tener razones políticas para considerar.
No, en el derecho internacional humanitario se define es por las características de
organización
y uso de la fuerza.
Pero que complique, ¿no? Exacto. O sea, que complique. Es aquí que están actuando las FARC y aquí las bandas criminales. Contra las FARC puede hacer unas cosas, contra las bandas criminales no. O sea, para la gente en el terreno, para los hombres en el terreno,
para la vida diaria es muy difícil.
Incluso en dicho caso uno podría decir que las BACRIM son otra cosa, no son otra cosa que paramilitares mal desmovilizados, en caso de que se necesitara algún móvil político.
Pero es que ellos no tenían móvil, no se les reconoció, y ese es el tema de la Corte Suprema de Justicia, que a los paramilitares no se les reconoce estatus político.
Esa es la discusión que hacemos nosotros aquí sentados, pero pongámonos en situación de estos hombres que están enfrentados en terreno a unos tipos que disparan y que son o BACRIM o guerrilla, y que en el momento se van a tener que preguntar, ¿yo con estos puedo hacer esto o con estos puedo hacer lo otro? Es una situación, ministro, que
esta discusión es de lo más valioso que hay. Y yo agradezco tener esta oportunidad hoy de darla aquí, por un lado porque, como bien dice Yolanda, se refleja la complejidad del asunto, pero por el otro lado porque refleja por qué es que estamos teniendo que establecer de una vez por todas una lógica que le dé garantía al país, más que a la misma fuerza pública, de que la fuerza pública puede actuar de manera organizada, legítima, en fin. Otro comentario frente a esto es que depende también cómo estas organizaciones estén actuando, hay herramientas. Entonces, en el caso de aquellos sitios donde están en la ciudad, Santa Marta, que ha sido un ejemplo, lo que hemos visto en Córdoba, Buenaventura, ¿qué hemos hecho? Hay un trabajo interinstitucional que lo hemos enmarcado en algo que llamamos Operaciones Troya. ¿Eso qué significa? Que va la policía haciendo la judicialización y haciendo el trabajo de policía y, por supuesto, tratando de capturar con órdenes de captura emitidas por la fiscalía. Aquí el trabajo de los fiscales contra las bandas criminales ha sido estratégico y hacen un gran trabajo. Y tiene la fuerza militar, llámese el ejército, la infantería marina, para que respalde y acompañe estos procedimientos y cuando sea necesario, obviamente haga la cobertura necesaria. Mire, en el caso de Santa Rosa de Osos, yo creo que fue un ejemplo perfecto. La fiscalía se alimenta el proceso con la judicialización que le entrega a la policía, emite unas órdenes de captura, pero es el ejército, dado el riesgo que había, el que va y realiza la captura, pero en el marco de todo este procedimiento.
Pero eso habría que decir, ahí habría que decir que son importantes dos componentes fundamentales: inteligencia y denuncia de la ciudadanía.
Y que le pare malas a la inteligencia, ministro, importante. Porque la defensoría ha dicho en el caso de Santa Rosa que se había hecho alerta, que se había hecho alerta, que se había hecho alerta, y sin embargo se da la masacre.
Ahí lo que es importante recordar es que 8 días antes de la masacre se había capturado al jefe de la banda criminal de los Rastrojos que está allá, precisamente porque ya se venían adelantando operaciones en esa zona.
Pero el grupo sigue actuando.
Pues por eso fue necesario volver y ir a recoger esos tipos que, para buena noticia del país, pues dos de los autores materiales, el jefe de la acción, fue capturado.
Ministro, estamos a 8 minutos de conectarnos con La Haya para conocer el fallo de la Corte Internacional. ¿Alguna medida especial de seguridad en nuestras aguas alrededor de San Andrés? ¿Algo en particular para el día de hoy, a la espera de este fallo?
Pues mire, las fuerzas militares de Colombia tienen las capacidades y han venido ejerciendo soberanía hasta en el último centímetro del territorio nacional, cuando ha sido necesario, allá en el archipiélago, en todas esas aguas colombianas, está la presencia de la Armada Nacional, está la presencia en los callos de nuestra Infantería Marina, de la Armada Nacional, y está la presencia de nuestra Fuerza Aérea. Entonces nosotros mantendremos todos los dispositivos que correspondan para, como corresponde, a ejercer soberanía hasta en el último centímetro del territorio nacional. Por supuesto, este es un fallo internacional. Tendrán que dar las señales que correspondan. La fuerza pública, como lo indica su tradición y su disciplina, pues estarán listas a actuar en función de los lineamientos del presidente de la República.
Una última inquietud de Jorge Espinosa, que pudiera abrir un tema como para que hablemos 40 minutos más.
De pronto para otra visita.
Sí, más ministro. Bien, para que la dejemos planteada para la próxima visita.
No sé si tuvo ocasión, ministro, de leer de su buen amigo, el general Oscar Naranjo, la columna del domingo que se titula Hipocresía y Confusión. Y le quería preguntar esto: ¿cómo le explica usted a un soldado o a un policía, a un hombre de los suyos, que mientras en Estados Unidos están legalizando la marihuana con fines recreativos, acá les están cortando las piernas con las minas?
Pues mire, varias cosas. En Colombia hemos tenido que luchar contra el narcotráfico, fundamentalmente porque es la fuente de financiamiento del terrorismo y de la criminalidad. Y esa es la razón por la que tendremos que seguirlo haciendo mientras eso sea lo que alimenta, sí, la violencia y la criminalidad en el país. Entonces, más que nosotros estar preocupados por lo que ocurre en otra nación o qué decisiones quieran tomar en otras latitudes, que por supuesto el presidente además ha dado unos lineamientos estratégicos de nuevas visiones, mientras el narcotráfico o actividades de otro orden sean lo que financia la violencia del terrorismo en Colombia, pues nosotros tendremos que perseguir esas actividades.
Ministro, muchísimas gracias. Como decimos, quedan muchos temas pendientes porque en su cartera siempre hay mucho por hacer, pero ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN en la radio, muy gentil además con este equipo, con esta mesa, por acompañarnos esta mañana.
Yolanda, cortó la cinta. Cortó la cinta de la inauguración. Cortó la cinta,
exactamente.
No, muchas gracias.
Exactamente, en el estreno.
Ha sido una gran oportunidad estar acá. De verdad, muy agradable. Los temas son muy importantes para nosotros poderlos hablar con esta franqueza, con lo que lo hemos hecho hoy. Y desearle, Yolanda, a usted y a todo el equipo, todo el éxito en esta tarea tan importante.
Muchísimas gracias, el ministro, al ministro de la Defensa. ¿Iragorri?
Ya se comió el pan de yuca el ministro.
Sí, ya se comió el pan de yuca. Estaba bueno, ¿cierto?
Muy increíble, bueno, ¿no? Contesta Iragorri, de todo y se come un pan de yuca.
Contesta de todo y se come un pan de yuca mientras tanto con un cafecito. Es multitarea, multitask.